Radio Praga Noticias.
El primer ministro checo insiste en que las cuotas y la repartición de refugiados no son la solución. El presidente Zeman felicita al nuevo presidente de Polonia, Andrzej Duda. El gobierno checo supera la moción de censura. El primer ministro checo Bohuslav Sobotka sostuvo que las cuotas y la repartición de refugiados no son la solución de la crisis migratoria. Es por eso que Praga no respalda la propuesta de Bruselas. La Comisión Europea propuso que los 28 se repartan en los próximos 2 años unas 40.000 solicitudes de asilo presentadas a Italia y Grecia. Esto quiere decir que a Chequia le tocarían más de 1.300 refugiados. La República Checa quiere ayudar y ser solidaria con los refugiados, pero no por medio de cuotas obligatorias. Los vecinos del barrio Praga 6 seguirán este miércoles sin agua potable. Los expertos reportaron la presencia de bacterias coliformes en 5 de 19 muestras tomadas en diferentes lugares de la red. Los problemas con el agua se registran desde el viernes y la falta de suministro afectó a más de 30.000 personas, mientras que unas 200 tuvieron que buscar ayuda médica. Las autoridades no han dicho cuándo la situación volverá a la normalidad. El presidente checo Miloš Zeman ha enviado al ganador de las elecciones presidenciales de Polonia, Andrzej Duda, un telegrama de felicitación. Zeman expresa la esperanza de que él y el nuevo presidente de Polonia establezcan pronto una buena relación de trabajo y que contribuya a desarrollar aún más los fuertes lazos entre los dos estados vecinos. Praga está dispuesta a negociar la ampliación prevista de las plantas nucleares de Dukovany y Temelín con Viena, según aseguró este martes el ministro de Industria y Comercio, Jan Mládek, en respuesta a la amenaza austriaca de demandar a la República Checa sobre el plan. En su intervención en el Foro Nuclear Europeo de Praga, el ministro de Industria dijo que discutirá el asunto con su homólogo austriaco en una reunión el próximo 1 de junio. Austria ha amenazado con presentar una demanda contra la República Checa en el Tribunal Europeo de Justicia sobre el plan del gobierno para expandir sus 2 plantas de energía nuclear en los próximos años. El gobierno superó este martes la moción de censura impulsada por una parte de la oposición. Contra el gabinete de Bohuslav Sobotka votaron 47 diputados, pero para derrumbar al gobierno habrían necesitado 54 votos más. Los diputados de Top 09, el Partido Cívico Democrático y Amanecer sometieron al gabinete a la moción de censura por el conflicto acerca de la prolongación de la reducción de la carga fiscal de los biocombustibles. La oposición señala que el ministro de Finanzas y dueño del grupo agrícola Agrofert, Andrei Babiš, entró en conflicto de intereses por no apoyar la anulación de la reducción fiscal. Con hasta unos 180 euros indemnizará la depuradora de Praga a todos aquellos, siempre basándose en un informe médico, que se enfermaran después de beber agua contaminada por bacterias coliformes en el barrio de Praga 6, según anunció un funcionario de las obras hidráulicas el martes tras una reunión con el Ayuntamiento de Praga. La contaminación del agua de grifo en el barrio praguense de Dejvice ha sido criticada por sus residentes, que dicen que no se les advirtió a tiempo sobre el peligro. Cerca de 200 personas fueron tratadas por diarrea y fiebre entre el viernes y el lunes después de beber del agua del grifo sin saber que estaba contaminada. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Muy buenas, sintonizan Radio Praga. Soy Celia López y las acompañaré a lo largo de esta emisión. Hoy hablaremos de cómo el gobierno checo superó la moción de censura a la que fue sometido por la oposición. También conversaremos del exceso de sal y la falta de energía en el menú de los hospitales checos. Además, abordaremos el hecho de que cada vez haya más extranjeros trabajando en hospitales checos, mientras que los propios médicos checos se marchan a trabajar al extranjero. Finalmente, tendremos hoy un espacio especial dedicado al atentado que acabó con la vida de Reinhard Heydrich, apodado el carnicero de Praga, del que hoy hace 73 años. ¡Empezamos! El gobierno de Bohuslav Sobotka superó sin problemas la moción de censura impulsada por la oposición debido al supuesto conflicto de intereses del ministro de Finanzas. Ambos bandos se inculparon mutuamente de mentir, pero al final se mostraron satisfechos por el transcurso del procedimiento. Más detalles con Román Casado.
El ministro de Finanzas Andrej Babiš es a la vez dueño del grupo agrícola Agrofert, que comercia con biocombustibles. Así que al seguir abogando por la reducción de la carga fiscal de los agrocarburantes en la Cámara Baja, el jefe de las arcas estatales ha entrado en conflicto de intereses. Ese era el argumento de una parte de la oposición para someter al gobierno a una moción de censura. Al final la apoyaron solo 47 diputados, mientras que para derrumbar el gobierno habrían necesitado 54 votos más. El resultado se esperaba. Un día perdido. Con esas palabras, el ministro de Finanzas calificó la sesión parlamentaria que se prolongó hasta altas horas de noche de este martes.
De todas formas, me alegro de que la sesión haya sido convocada y yo pudiera expresarme acerca de este tema. Es obvio que la oposición está desesperada y que está inventando nuevas y nuevas mentiras al no tener otro programa que el proyecto Anti-Babish.
Por su parte, el primer ministro Bohuslav Sobotka aprovechó la situación para resaltar la fuerza de la coalición gubernamental respaldada por un total de 105 diputados en una cámara de 200 escaños.
Se ha puesto en evidencia que la coalición adopta una actitud unánime en la Cámara de Diputados. Todos los diputados de la coalición rechazaron la moción de censura garantizando su coherencia. Para el gobierno es una clara señal para seguir cumpliendo el programa electoral.
A pesar de fracasar en su intento de derrumbar el gobierno, uno de los impulsores de la moción de censura, el vicepresidente del Top 09, Miroslav Kalousek, tildó de lograda la votación, sobre todo gracias a la discusión de unas 7 horas de duración que la precedió.
Fue una sesión muy exitosa, ya que la Cámara de Diputados cumplió con su deber de control. Todas las personas objetivas que hayan escuchado la discusión han podido enterarse de que el ministro de Finanzas y sus colaboradores más cercanos mienten repetidamente con el único fin de sacar provecho para la empresa Agrofert a expensas del presupuesto público.
En el periodo de funciones en curso se trató del primer intento de la oposición de derrumbar el gobierno, aunque en los últimos años dicho procedimiento se ha convertido en un ritual bastante frecuente en la Cámara de Diputados. Pero la oposición cantó victoria solo una vez, cuando en 2009 se vio obligado a dimitir al gobierno de Mirek Topolánek al no superar la moción de censura.
Una cuarta parte de los hospitales checos ofrecen a sus pacientes un menú con menos contenido calórico del necesario y además ponen a los alimentos más sal de la recomendada. Es el resultado de la inspección sanitaria realizada en más de 100 centros. Más información con Carlos Ferrer.
Con el propósito de mejorar el nivel de la comida ofrecida a los pacientes en los hospitales, el Ministerio de Sanidad ha puesto recientemente en marcha un programa piloto de inspecciones para controlar la idoneidad de los menús de los centros médicos checos. Los primeros resultados han sacado a la luz algunos problemas, explica el director de la Inspección Sanitaria, Vladimir Valenta.
En una cuarta parte de las instalaciones, concretamente en centros de maternidad, no se respeta el aporte energético mínimo. Y además nos hemos encontrado relativamente a menudo con un alto contenido de sal, casi el doble de lo indicado.
La Inspección Sanitaria no ha querido hacer públicos los nombres de las instituciones, pero se trata de 33 hospitales, 25 maternidades y 53 centros de servicios sociales. De acuerdo con Valenta, se trata de un programa piloto y los análisis no se realizaron de forma compleja, sino solo orientativa. Los hospitales inspeccionados tendrán ahora la posibilidad de mejorar su menú, indicó el ministro de Sanidad, Svatopluk Němeček.
De momento queremos hacernos cargo del tema poniendo los resultados del proyecto piloto a disposición de los directores de los hospitales y sus administradores, eventualmente con recomendaciones.
El ministro confía en que con una mayor supervisión se reduzcan las quejas de los pacientes sobre la alimentación proporcionada en los hospitales, aunque en su opinión nunca podrá dejar de haber diferencias en cuestiones subjetivas como el sabor o la variedad. El caso es que los centros hospitalarios y de servicios sociales serán a partir de ahora también el objetivo de las inspecciones de higiene, que hasta el momento se reducían a restaurantes, cantinas y establecimientos de comida rápida. El año pasado se realizaron más de 26.000 controles y se impusieron unas 5.300 multas por un valor total de 350.000 euros.
Uno de cada 10 médicos en los hospitales de Chequia es un extranjero. Los hospitales resuelven de esta forma la insuficiencia de profesionales checos que se marchan al extranjero en busca de mejores salarios y condiciones para el crecimiento profesional. Les informa Román Casado.
Los hospitales en la República Checa acusan desde hace tiempo una gran escasez de médicos, concretamente en las especializaciones que requieren una buena condición física por parte de los profesionales, o donde los médicos se sienten cada vez más amedrentados a la hora de tomar decisiones, porque los pacientes con frecuencia presentan quejas por sospechas de tratamiento inadecuado. Entre estas especialidades figuran la cirugía, obstetricia y ginecología, traumatología y anestesiología, según sostiene Dana Juráskova, directora del Hospital General Universitario de Praga.
En algunos centros de trabajo y especializaciones siguen faltándonos médicos y hasta el presente no logramos resolver la situación. Y es porque tampoco los especialistas del extranjero tienen interés por asumir ese trabajo.
Según datos del Colegio de Médicos, unos 560 médicos checos solicitaron el año pasado los documentos necesarios para trabajar en el extranjero. Además de mejores salarios, los médicos se marchan en busca de condiciones de trabajo más aptas y la posibilidad de un crecimiento profesional más rápido, afirma Michal Sojka, portavoz de la mencionada asociación profesional.
El salario inicial de un médico en un hospital universitario en Alemania, por ejemplo, son 4.220 euros, mientras que en Chequia son 850 euros. Pero no se trata solo de dinero. Los médicos que recién comienzan su carrera después de la universidad tienen en el extranjero mejores condiciones de capacitación profesional. En Chequia este sistema funciona mal.
A resolver el gran éxodo de médicos nacionales y su falta en los hospitales de la República Checa ayudan especialistas del extranjero, mayormente de Eslovaquia, Ucrania, Rumania, pero también de Egipto y Siria. El año pasado hallaron trabajo en Chequia unos 200 médicos extranjeros. De este número, solo 21 proveían de países de la Unión Europea. Semejante situación se da todos los años. El Ministerio de Salud prepara una enmienda a la Ley de Educación Médica Continua. Esta persigue simplificar las directivas de capacitación continua y unificar las especialidades de medicina que actualmente se distinguen en este país y que ascienden a 90, con el fin de reducir su número.
Están sintonizando Radio Praga, que transmite para sus oyentes en España y América Latina. Solo su nombre inspiraba terror entre sus enemigos, pero también entre los suyos, quienes le consideraban el sucesor de Hitler. Reinhard Heydrich, conocido como el carnicero de Praga y además por ser el artífice de las cámaras de gas, gobernó con mano de hierro el protectorado de Bohemia y Moravia durante la Segunda Guerra Mundial, provocando miles de muertos tras su asesinato por dos brigadistas checos en 1942. Más información con Borja de Jorge.
Una puerta dorada con 7 cerraduras guarda en la capilla de San Venceslao de la Catedral Praguense de San Vito la corona de Bohemia, el símbolo de la independencia de los checos. Según la tradición, quien se la ponga injustificadamente morirá en el plazo de un año. Una leyenda para unos y una revelación divina para otros. Lo cierto es que el 19 de noviembre de 1941, el castillo de Praga acogió una ceremonia inusual. Dentro de la Capilla Palatina, el entonces gobierno títere checo le ofreció las 7 llaves a Reinhard Heydrich, apodado el carnicero de Praga, quien, según cuentan, no dudó en colocarse sobre la sien la preciada corona. Las ansias de poder de Hitler y el miedo de las potencias europeas le permitieron invadir los sudetes checos. Al poco tiempo, el líder nazi desfilaba por las calles de Praga. A su lado, el todopoderoso Reinhard Heydrich, de apenas 38 años y jefe de la temida Gestapo, la policía política del Estado. Un hombre del que ya por aquel entonces se decía el cerebro de Himmler se llama Heydrich. Convertido por Hitler en 1941 en máximo dirigente del protectorado de Bohemia y Moravia, Heydrich trató desde un principio de germanizar Chequia mediante una política basada en el miedo, con cientos de arrestos y ejecuciones. Una situación que resultaba exasperante para el gobierno checo en el exilio del presidente Edvard Beneš y para los miles de checos que, habiendo podido escapar, se entrenaban en Gran Bretaña a la espera de su oportunidad. Heydrich se sentía tan intocable que no se dejaba acompañar por una escolta. Un error fatal que nunca se perdonaría. Jaroslav Svančara, del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios y experto en el protectorado de Bohemia y Moravia, explica así la decisión checa.
Creo que la decisión de las personas interesadas en el tema, o sea, del segundo departamento de inteligencia del Ministerio de Defensa en Londres, fue en cooperación con los británicos y con el visto bueno del presidente Beneš. No fue por decisión del presidente Beneš, sino con el visto bueno de Beneš. Eliminar físicamente a Reinhard Heydrich, uno de los peores asesinos masivos en la historia moderna. Considero que en aquella situación, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis iban ganando en todos los frentes, esa decisión fue correcta.
En la tarde del 28 de diciembre de 1941, varios grupos de brigadistas checos entrenados en el Reino Unido, entre los que se encontraban Josef Gabčík y Jan Kubis, se precipitaron en paracaídas a escasos kilómetros de Praga con una misión, la Operación Antropoide, de la que sabían que posiblemente nunca volverían. Consistía en eliminar a Heydrich. Escondidos durante meses por la resistencia checa, Gabčík y Kubis prepararon minuciosamente su plan. En uno de los viajes de Heydrich al aeropuerto de Praga, interceptarían su coche y le asesinarían. Aquel 27 de mayo de 1941, Gabčík, con su metralleta bajo el brazo y Kubis con varias granadas caseras en el maletín, se dispusieron a liberar de una vez por todas a los checos del temido carnicero de Praga. Cuando el coche de Heydrich redujo la marcha para atravesar una curva cerrada, los dos brigadistas se abalanzaron sobre él. Metralleta en mano, Gabčík apuntó al nazi, pero del arma no salió ni una bala. Se había encasquillado. Heydrich, en vez de pedir a su chofe que acelerase, sacó su arma dispuesto a matar a su verdugo. Pero Kubis le lanzó una granada que le produjo quemaduras en la mayor parte de su cuerpo y heridas por las esquirlas. Desde ese momento, sus cabezas ya tenían precio. 1,000,000 marcos del Tercer Reich. De inmediato, todo el ejército alemán acuartelado en la ciudad se propuso acabar con la vida de quienes habían atentado contra su líder, en una operación sin precedentes en la que las SS registraron más de 36,000 viviendas y que, como explica el historiador, tuvo sus consecuencias.
Mi opinión es que el acto demostró que los checos no son unos Schweig que tratan de eludir todo y andan con rodeos. Este acto, en el que estaban involucrados varios centenares de personas y algunas pagaron cruelmente por participar en él, fue una de las más significativas acciones de la resistencia nacional dentro y fuera del país. Incluso diría que en toda Europa ocupada por los nazis, porque nadie más logró dar en semejante blanco y liquidar a un dirigente nazi de tal rango.
Gravemente herido por las esquirlas y las quemaduras, Heydrich agonizaba en el hospital de Nabulovce, víctima también de una intoxicación sanguínea provocada por los restos de la crin de caballo usada como relleno de los asientos, y cuya posible solución consistía en una transfusión de sangre. Algo que no era fácil con las reservas del hospital vacías, a excepción de la sangre de algunos judíos. Una transfusión de vida a la que el verdugo de Hitler se negó. «Prefiero morir a que la sangre de un judío corra por mis venas», cuenta la leyenda que sentenció un agónico Heydrich. El 4 de junio, 7 meses después de supuestamente haberse colocado la corona de Bohemia sobre la sien en la catedral de San Venceslao, Heydrich fallecía en Praga, y miles de soldados de las SS organizaban una marcha fúnebre, antorchas en mano, por las calles de Praga. Un funeral de Estado que más tarde se repetiría en Berlín, con un Hitler visiblemente emocionado. En opinión de Svančara, la muerte de Heydrich fue muy significativa para el prestigio del gobierno checoslovaco en Londres.
Sin duda, porque con ello aumentó el prestigio del gobierno checoslovaco en el exilio, en Londres. Porque hasta ese entonces, por ejemplo, los diplomáticos británicos tomaban en cuenta el Pacto de Múnich, pero nunca dieron su opinión a ese respecto. Hasta que los acontecimientos que siguieron a la segunda ley marcial y la repercusión en el mundo de lo ocurrido en el pueblo de Lidice, arrasado por los nazis, tuvieron como resultado que representantes de Gran Bretaña y Francia retiraran sus firmas de ese documento. Para Checoslovaquia eso significó que fueron reconocidas nuevamente sus fronteras históricas acordadas después de la Primera Guerra Mundial.
Josef Gabčík y Jan Kubis, junto con otros 5 paracaidistas encargados de otras misiones, se habían refugiado en la iglesia ortodoxa de San Cirilio y San Metodio, a la espera de que pasara el tiempo y poder escapar. Pero otro brigadista llegado de Londres, el sargento Surda, fue a casa de su madre y, ahogando sus penas en el alcohol, decidió volver a Praga y confesarlo todo por el perdón general prometido por los nazis. Su confesión, junto con la de un joven de la resistencia al que las SS enseñaron la cabeza decapitada de su madre flotando en una pecera, sirvió para conocer el paradero de los verdugos de la bestia rubia. Así, el 18 de junio de 1942, más de 800 soldados alemanes atacaron la iglesia ortodoxa durante horas, mientras los checos resistían estoicamente en el interior. 3 de ellos estuvieron disparando desde el coro del templo durante 2 horas, hasta que, desesperados, 2 se suicidaron con cápsulas de cianuro, y Kubis fue encontrado tan mal herido que pereció a las siguientes horas. Aterrados por el destino final de sus compañeros, los otros 4 paracaidistas, entre ellos Gabčík, se refugiaron en la cripta de la iglesia mientras excavaban un túnel. Atacados durante 6 eternas horas, los nazis intentaron hasta ahogarles introduciendo mangueras de agua por una abertura rodeada de los impactos de balas que aún hoy pueden verse desde la calle. Finalmente, 4 disparos retumbaron en la cripta. Los valientes checos habían decidido suicidarse antes que caer en manos del enemigo. A los 7 héroes checos de San Cirilio y San Metodio les seguirían 3.000 checos, que de mayo a septiembre de 1942 fueron asesinados como represalia por la muerte de Heydrich. Muchos de ellos perecieron en el pequeño pueblo de Lidice, acusado de supuestamente dar cobijo a los paracaidistas. En la noche del 9 de junio, los alemanes sacaron a sus habitantes de sus casas y los 171 hombres del pueblo fueron fusilados en una carnicería que duró hasta el amanecer. Las mujeres, ancianos y jóvenes fueron enviados a campos de concentración, de donde muy pocos saldrían vivos, y los niños repartidos entre familias alemanas. Y para que no quedase constancia, un grupo de prisioneros judíos arrasó hasta la última piedra del pueblo. 2 semanas después, otro pequeño pueblo, Lesaki, correría la misma suerte, con 25 de sus niños muriendo en las cámaras de gas del campo de concentración de la ciudad polaca de Chełmno. Un acto de barbarie que Svanchara describe como un brutal asesinato.
Yo agregaría que, en relación con el atentado, en Mauthausen fueron ejecutados los 294 colaboradores y otras personas más cercanas del grupo de paracaidistas que perpetraron el atentado murieron en otros campos de concentración nazis. Y no vacilo en decir que en estos casos se trató de un brutal asesinato, porque fueron asesinadas personas totalmente inocentes, también mujeres y niños. O sea, que yo considero a los patriotas que ofrendaron sus vidas en aquellos difíciles tiempos como los nuevos caballeros míticos del Monte Checo de Blanik.
La muerte de Heydrich no devolvió la vida a las miles de personas que por él murieron, pero sirvió para mantener viva la convicción de que, a pesar de todo, el Tercer Reich no era invencible.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. En nombre de la redacción iberoamericana, les agradezco su atención. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099 de la República Checa o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Y en nuestra web www.radio.cz. Y a través de Facebook y Twitter pueden seguir informados de toda la actualidad en español sobre República Checa. De momento nos despedimos de ustedes. Hasta pronto.